Y continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad, hoy compartiendo este programa con la especialista educacional Reina Chávez, hablando sobre los distintos tópicos de la enseñanza especial, los problemas que afectan a nuestros escolares, a nuestras aulas y los remedios que existen en estos momentos para aliviar esas situaciones. Temas de gran interés para nuestras familias. A todos aquellos interesados en las becas escolares, les decimos que pueden llamar ahora para información, para saber más de los requisitos de esas becas, que incluso hasta los sábados están abriendo durante este próximo mes de mayo para facilitar la incorporación de tantas familias a estos programas escolares. Pueden llamar al 305-643-5355. Y la primera parte, pues conversábamos con Reina Chávez sobre una serie de problemas de carácter especiales. Y queremos hablar ahora sobre situaciones típicas de lo que es un aula especial. Reina Chávez, ¿por qué es importante que un alumno que tenga una evaluación psicológica, o sea, lo que le llaman una IEP, o sea, que haya sido evaluado por el sistema escolar público en este caso, y que incluso tienen hasta la oportunidad de las becas McKay? Pero ¿por qué es importante que ese niño sea atendido a tiempo? ¿Por qué es importante que no se asuma una actitud negligente en estos casos y los peligros que esa negligencia puede conllevar? ¿Por qué se necesita la educación especial?
Es, como decimos, a tiempo. Todas las enfermedades diagnosticadas a tiempo es mejor, porque el individuo actúa de una mejor hace una reacción positiva ante esta situación. El cuerpo está como dispuesto a que sea remediada esta situación. Es importantísima la educación especial y que estos casos sean atendidos a tiempo, porque en la infancia aún el cerebro se encuentra en condiciones de ser modificado, de ser es accesible a captar nuevas formas de educación, nuevas formas de instrucción y de asumir posiciones nuevas ante el proceso educacional. Muchos padres, desgraciadamente, en los casos de niños con hiperactividad, no se dan cuenta cuando su niño necesita de una atención especial. Los padres piensan que este niño con hiperactividad es un niño inteligente, es un niño rápido, que asume todo con mucha rapidez, pero a la vez está diciendo que es un remolino, que no deja nada tranquilo en la casa. Ya desde los 3 años el padre está diciendo que su niño tiene esas características. Entonces, papá, asuma la responsabilidad de que ese niño sea atendido a tiempo, porque si temprano diagnosticamos un trastorno de atención y de hiperactividad, pues entonces temprano el niño va a asumir patrones correctos de conducta, va a tener una atención especializada desde edad temprana. Escogemos a estos niños que tienen ya hecho este diagnóstico o que ya tienen hecho este plan de educación individual y lo preferimos agruparlos en clases de poca cantidad de estudiantes para que sean atendidos con más efectividad.
Ahora, por lo que usted está diciendo, ¿qué es más difícil, trabajar con el escolar o trabajar con la familia?
En ocasiones es más difícil trabajar con la familia. Trabajar con la familia
porque se resiste, se niega, exacto, a aceptar el caso.
Exacto, se niega a darse cuenta que su niño necesita de una atención especial. Y desgraciadamente cuando se da cuenta es cuando el niño ya ha fallado primero grado 2, 3 veces y realmente dice, no, verdad que no aprende. Yo siempre veía que mi niño es muy hiperactivo, que es muy intranquilo, que no se está quieto en un lugar, que coge esto, lo deja y va para el otro lugar y sale de ese lugar y va para el otro lugar, pero pensé que eso no iba a afectarle. Cuando se enfrenta a los reportes de nota que le está dando el maestro en clase regular, que es desaprobado, no aprende a leer, no aprende a escribir, porque no se concentra, no hay un foco de atención por lo mínimo de 20 minutos. Entonces, cuando el padre le estamos explicando lo que ha estado sucediendo y entonces ya asume, bueno, aún no es tarde. Yo creo que aún no es tarde cuando un niño tiene 7, 8 años. Siempre que se pueda trabajar, se trabaja. Pero si ese niño es atendido en edad preescolar y atendido en edad antes del primer grado, pues entonces es mejor. Es decir, el niño está va a adquirir con más facilidad esos nuevos patrones, no solo de conducta, sino esos nuevos patrones para adquirir el proceso de enseñanza, la lectura, la escritura.
Otra controversia que se deriva de todo esto es la utilización de medicamentos. Medicamentos que son bastante controversiales, que tienen a algunos a favor y que tienen a otros en contra. El maestro, pues precisamente no es la persona a quien le toca hacer esas decisiones. Uh-huh. O sea, que ya el alumno viene medicado por los profesionales correspondientes de la medicina. Pero sí es el maestro a quien le toca trabajar día a día y más horas muchas veces que las que el niño comparte hasta en sus propios hogares, y quien tiene que ser testigo excepcional de todo eso. ¿Cómo ve usted esa situación entre los medicamentos, digamos como el mismo Ritalin y muchos derivados, muchas cosas parecidas, y la ausencia de tales tratamientos?
Efectivamente, en ocasiones los padres no le administran el medicamento al niño, este niño que ha sido diagnosticado con trastornos ya sea de atención, de hiperactividad, trastornos emocionales, y ese medicamento debe ser administrado en la mañana para lograr un mejor rendimiento académico, un mejor atención del niño dentro del proceso de la clase.
Sí, pero hay veces lo que sucede es que precisamente se administra tal vez en exceso en el hogar para que el niño se tranquilice, y entonces se lo mandan a la escuela sin medicamento, pensando que con eso le hacen menos daño, pero que sin embargo lo que hacen es que el muchacho no pueda funcionar adecuadamente.
Es un punto de mucha contradicción. Realmente unos están a favor, otros no están a favor. El uso del medicamento y este medio que es escuchado por toda la comunidad, es importante el uso del medicamento que ha sido diagnosticado por el especialista autorizado a eso. Es decir, en las dosis que él indica. Si el especialista le dice que la dosis debe ser una en la mañana y otra antes de acostarse, pues esa debe ser la dosis, porque esos son los horarios en que el medicamento está trabajando con donde va a funcionar realmente el medicamento. No dárselo el fin de semana, que es cuando yo quiero que el niño esté tranquilo. Los padres a veces dicen, es que es otro niño cuando tiene medicamento. No, mamá, no es otro niño. Es el niño que debe ser. Es decir, el niño cuando administra, toma su medicamento, es el niño que está entonces sentado, está atendiendo a la clase, está aprendiendo. Ese es el niño real que usted debe tener. Es decir, ese niño que no puede estar sentado, que no solo no está parado, sino que se sube en la silla, se sube en la mesa y en la casa hasta se le sube arriba del refrigerador. Ese no es el niño que usted debe tener. Es decir, el niño normal es este que debe, el que usted ve cuando toma el medicamento. Es decir, porque hay un desajuste de la química que hay en la masa cerebral. Entonces, ese medicamento tiene ese producto que le falta, que hace el equilibrio que él necesita, y entonces funciona como funciona el hermano, como funciona el primo. Así es como debe funcionar.
Usted personalmente, digamos, sabemos y repetimos que no tiene ninguna jurisdicción sobre esos medicamentos. Ahora, ¿usted es partidaria o
sí,
se
yo
opone?
Yo soy partidaria de que se le administre la dosis indicada por el médico. No hay mejor observador para eso que el maestro que está 8 horas con ese niño en el proceso de la clase.
8 y a veces hasta 12, sí, 14 horas.
En el caso de nuestro centro, bastantes horas. Es el mejor observador. Si el padre quiere saber cómo, cuando el especialista que le indica el medicamento le da un formulario al padre, para que lo llene él, no, para que lo llene el maestro, para ver cómo funciona el niño bajo ese medicamento. Y él tiene el formulario al inicio sin darle el medicamento, cómo reaccionaba ese niño. Y ahora tiene el formulario cómo reacciona el niño con el uso del medicamento. Ese especialista no le va a retirar el medicamento porque el resultado es efectivo. Entonces, papá, vamos a administrarle el medicamento a su niño que necesite. Ah, pero si usted ve una reacción de vómitos, de alergias en la piel, diferente, ¿no? Que cambia su metabolismo, que cambia ya su proceso físico normal. Ah, bueno, esa reacción, esa sí es una reacción negativa al medicamento. Pero si lo que el medicamento está haciendo es que su niño se concentre para aprender, no, el medicamento está funcionando bien.
O sea que en todos los casos la comunicación, en este caso médico, escuela, familia, es indispensable.
Indispensable.
O sea que todo es un problema de comunicación.
Es la que hace el equilibrio entre todo este sistema. Es decir, el médico a través del padre le da ese cuestionario o quiere saber y cómo el padre no debe, no, apenas está horas con su hijo, solo el fin de semana, el fin de semana sí le da el medicamento. Bueno, pero es que su niño, entonces, usted quiere que aprenda. ¿Y cómo va a aprender? Pues atendiendo.
Fíjese cuántas cartas tenemos aquí, mensajes cibernéticos, fax, todo esto que recibimos. Y estábamos precisamente ahora aprovechando la oportunidad de tenerla usted. Ok, ¿cuál es el procedimiento para obtener una beca McKay?
Bueno, todos los estudiantes que asisten a escuelas públicas que tienen un plan de educación individual, que los ha evaluado un equipo multidisciplinario y este equipo llegó a la conclusión que este estudiante necesita un programa para trabajarle lo que es un trastorno específico del aprendizaje, para trabajarle un autismo, para trabajarle un trastorno del lenguaje o de la pronunciación, para trabajarle un trastorno emocional o algún problema general de salud o un retraso mental entrenable o educable. Si esos niños tienen ese plan de educación individual y asisten a la escuela pública, viven en el estado de la Florida, entonces son elegibles a esa beca McKay.
O sea, que cualquier niño o niña que esté asistiendo actualmente a una escuela pública, que haya sido diagnosticado, que tenga su plan de evaluación individual, es elegible, incluso o a una escuela privada que quiera hacer un traslado. O sea que a la vez que obtiene el plan individual, pues tiene derecho a llevarlo al centro de su preferencia. Exacto. Pero si regresa a la escuela pública, pierde la beca. O sea, que es importante destacar que en este caso el antecedente que tiene que tener es que tiene que haber estado el año anterior, exacto, en una escuela pública.
Exacto.
Y es importante también que se sepa que ya durante estos días del mes de mayo se inicia el periodo de matrícula para el nuevo año escolar. Todas aquellas personas interesadas tienen ahora la oportunidad de hacerlo y saber que la capacidad en espacios, como usted decía, el número de alumnos por aula es limitado y los espacios son limitados. Así que la matrícula hay que hacerla temprano, pero es requisito tener el plan individual y haber asistido a una escuela pública el curso anterior.
¿Qué pasa? Que hay niños que tienen 4 años y ya tienen un plan individual de educación. Ya un equipo multidisciplinario le hizo una evaluación y llegó a la conclusión que ese niño tiene un trastorno severo del lenguaje o que ese niño tiene un trastorno severo emocional o ya ve que hay un trastorno de aprendizaje. Pero sin, como no ha asistido a la escuela pública, es decir, él necesita estar en kinder, el llamado kinder completo en escuela pública, y entonces es elegible a la beca McKay cuando comienza su primer grado.
Hay una pregunta que también resalta entre toda esta correspondencia, la condición económica. O sea, hay becas que tienen una serie de requisitos, que si son dos miembros de la familia tienen que ganar tanto, que si son tres no más de tal cantidad, que influye el ingreso anual y el número de familiares. Ahora, es importante resaltar que en esta beca no hay requisito económico. O sea, el requisito es haber sido evaluado y haber asistido el curso anterior a una escuela pública. Eso es todo lo que cuenta.
Exacto, eso es todo. Y nunca, estén bien seguros los padres que en base a ese plan de educación individual es que la escuela privada va a continuar el trabajo con ese niño. Es decir, la escuela privada, nuestras escuelas, tienen las condiciones para atender detalladamente cada necesidad educativa individual que tiene ese niño. Tiene poca cantidad de estudiantes en las aulas, tiene un maestro especialista en educación escolar, tiene dentro de la escuela terapistas del lenguaje, tiene actividades recreativas, manuales, deportivas dentro del centro para atenderle esas necesidades. Tiene terapistas ocupacionales, es decir, dentro de nuestro centro está el equipo completo para atenderle esa necesidad educativa. Desgraciadamente, por la cantidad de población educacional que hay en las escuelas públicas, en ocasiones un terapista del lenguaje atiende más de 5 escuelas. Es difícil que entonces ese niño reciba las terapias 3 veces a la semana, que son las que necesita por decirle un ejemplo en lo que es las terapias del lenguaje.
Y hay que tener en cuenta que este programa es algo que se debe cuidar mucho. Por ejemplo, hay una serie de servicios, incluso adicionales, que no cubre el programa y que ofrece Lincoln Martí como uno de ellos a quienes demuestren las condiciones necesarias, es el de transporte. O sea que nada de eso está incluido por el programa de las becas McKay. Y entonces también existen las becas Lincoln Martí para aquellos que llenen una serie de requisitos adicionales, y es un examen pues riguroso, pero que lo que se trata es de buscar la accesibilidad. Y hablando de eso, también en esta cultura donde existe tanto lo que le llaman el rebate o la devolución o la compensación, ¿no? Muchas veces usted compra un automóvil y entonces pues después le dan como un descuento que le llaman aquí el rebate. Entonces pues hay también un bono para las personas que refieren alumnos a Lincoln Martí. O sea, eso es patrocinado por el programa privado, un fondo privado, Amigos de Lincoln Martí, y aquellas personas que refieren a alumnos para los distintos programas pueden recibir un bono de $200 o de $100 una vez la familia firma el cheque correspondiente. Así que es bueno que visiten la página cibernética www.lincolnmartí.com y para que se enteren de todo esto. Reina Chávez, hablábamos entre los muchos tópicos, el autismo. El autismo, sabemos que usted es una autoridad en ese campo, en total, pero en este caso específico sabemos que ha tenido una gran experiencia. ¿Qué es el autismo y qué se está haciendo en estos momentos?
Bueno, el autismo es un daño a nivel cortical que aún está en estudio, cuáles son las causas, específicamente cuál es el área afectada a nivel cortical que provoca este autismo, pero vemos que estos individuos generalmente se caracterizan por tener afectada la comunicación total, la interrelación social y su lenguaje expresivo. Son estos casos que vemos que generalmente la comunidad dice que son personas que están encerradas en su propio mundo, por usar palabras, ¿no?, que todos entiendan lo que estamos hablando.
Y usted, en el aula, si usted se sitúa ahora como maestra, como supervisora, como persona que trabaja con casos de esta naturaleza, ¿cómo trata usted a ese niño cuando se incorpora por primera vez al programa?
Es importante establecer rutinas para un niño autista. el padre ya quizás ha establecido sus rutinas en la casa con este niño, pues el niño que se va a incorporar, que entra por primera vez a la escuela. La primera reacción de este niño es estar solo, como metido dentro de una concha, él solo, no nos mira la cara, está contraído, está tímido, si es el caso que nada más que llora, pues vamos a ir tratando de ver qué cosa es lo que a él le gusta dentro del lugar en que está. Generalmente establecemos un lugar fijo para él. Le establecemos rutinas que cuando él llegue, su maleta, su bulto va en un lugar establecido, que el maestro le chequea el bulto y ve alguna nota que le ha mandado el papá de lo que ya él tiene. Bueno, pues tratamos de ir buscando dentro de la clase qué es lo que, cómo él se va sintiendo más cómodo para ya cuando lograr que salga de esa concha, es decir, que levante la cabeza, que mire a su alrededor, entonces tratamos de llamarle la atención. Con el niño autista en un inicio no es recomendable usar lenguaje constantemente. En ocasiones tenemos maestros muy cariñosos, muy sociables y que trata de usar palabras dulces con relación a ese niño. No, en estos casos, un niño autista, cuando usted le está diciendo tres palabras seguidas, él quizás lo que está escuchando es una bulla, un tumulto, algo que lo que hace es atormentarlo aún más. No, es una palabra concreta, una acción exacta, la presentación de una imagen concreta. Ese es el inicio para el trabajo con un niño autista.
Ahora, autista y todos los demás casos que existen. Usted hablaba algo ahora del lenguaje. El empleo de los diminutivos en exceso por parte del alumno, estimulado muchas veces por la propia familia. ¿Cuáles son las consecuencias?
Eso lo vemos en los centros de cuidado infantil. En nuestros de IKEA estamos viendo cómo el niño va creciendo, cómo el niño va adquiriendo su lenguaje, cómo el niño va aprendiendo a hablar. Se aprende a hablar porque escuchamos. Si escuchamos palabras incorrectas, si el niño escucha diminutivos, va a nombrar lo que usted está diciéndole con diminutivo con ese mismo nombre. Y vamos a tener como consecuencia un trastorno severo del lenguaje y un retardo en el desarrollo de su lenguaje. Ese niño que no es capaz de decir zapato porque lo que le han enseñado es a decir papato, pues entonces quizás ese sonido de la S inicial, entonces ya no va a decir sapo, va a decir papo, ya no va a decir silla, va a decir tilla y así. Es decir, va a provocar un trastorno de pronunciación severo. Si usted le habla correctamente a su niño escucha correctamente, habla correctamente, imita.
Porque es importante que el niño empiece a edad bien temprana, mientras más temprana se pueda, en una escuela, en un centro, y que además de socializar, reciba educación, porque afortunadamente cada vez la competencia es mayor, cada vez los recursos en estos centros son mayores para poder estar a la altura de los requerimientos del mercado, y hoy se educa desde edad muy temprana, lo cual es imprescindible para lo que es la actitud futura.
Este niño que está en cuidado infantil desde edad temprana está relacionándose con una persona diferente dentro de su medio familiar, es decir, está aprendiendo a adaptarse. Este niño va a relacionarse con otros niños, va a aprender conductas diferentes de cada uno y además va a aprender según su edad de evolución, es decir, porque tenemos por etapas, por edades, qué etapas de lenguaje tiene que adquirir, qué etapa de conocimiento. Eso lo sabe el maestro que está trabajando con ese bebé, el maestro que está trabajando con ese niño de un año, con el que está trabajando con el grupo de dos años y así sucesivamente. Son etapas ascendentes porque ascendente es el desarrollo.
Llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Sigan llamando a las becas escolares al teléfono 305-643-5355 y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.